Hola a todos y bienvenidos a episodio 2 de Journeys, un podcast sobre transportación. Yo soy tu anfitrión, Mateo Volado, y hoy voy a platicar con René Volado, que también es mi tío. Y este episodio es muy especial porque lo vamos a hacer en español. Y bueno, René Volado es un consultor independiente, experto en proyectos de transformación del espacio público y privado a partir de principios de funcionalidad, estética, identidad cultural y responsabilidad ambiental. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector gubernamental y privado, ocupando diversos cargos de alta dirección como responsable del diseño y instrumentación de proyectos urbanos estratégicos en materia de rehabilitación del espacio público, movilidad y innovación en la Ciudad de México. Hola René, ¿cómo estás?
Hola Mateo, es un gusto platicar contigo. Ojalá que lo que te pueda comentar sea útil para tu podcast.
Qué bueno. Bueno, ya con mi primera pregunta, es muy de tu pasado. ¿Cómo empezaste en urban planning? ¿Cómo empezaste en diseñar cosas? Y un poquito de tu background, de tu vida.
Sí, pues yo inicié en el gobierno de la Ciudad de México, como bien dices, hace más de 20 años. Empecé primero en áreas de evaluación de programas públicos y poco a poco me fui centrando en el tema de la obra pública, especialmente en la administración de los espacios públicos y en construcción de espacios públicos o rehabilitación de espacios públicos. Entonces, ahí estuve algunos años y digamos que una de las principales experiencias que tuve en esta parte fue participar en el primer contrato se llama PPS, es un contrato de prestación público-privada, es decir, es una colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada para hacer proyectos de gran escala en los que el gobierno no tiene suficientes recursos y la iniciativa privada los pone, y son programas a largo plazo. Entonces hicimos, por ejemplo, la rehabilitación del circuito interior, que es una de las principales avenidas de la Ciudad de México, es un anillo que circula la ciudad. Y bueno, ahí se rehabilitaron tres puentes vehiculares y a mí me tocó también muy especialmente la parte de los parques, de los pequeños zonas de juegos infantiles. Creamos 14 zonas de juegos infantiles a lo largo del corredor. Digamos que este fue como mi principal experiencia. Y luego ya de lleno en la Secretaría de Obras estuve en área de proyectos sustentables. Y ahí en el área de proyectos estuve muy involucrado en temas de rehabilitación del centro histórico y particularmente en la coordinación del proyecto de la línea 4 de Metrobús, que es un BRT muy especial porque cruza por la zona patrimonial del centro histórico de la Ciudad de México. O sea, no es un BRT que cruza por cualquier lugar, sino por esta zona tan importante y tan delicada.
Bueno, tengo muchas preguntas sobre esos proyectos, pero cara, quiero empezar con casi como tu infancia. ¿Cuándo pensaste que estabas interesado en obras públicas? ¿Fue en universidad o cuando eras niño? ¿O cuándo empezó tu interés en trabajar en public sector y también en las ciudades y urban planning y cosas así?
Fue desde la universidad, de hecho. En la universidad, a mí me tocó, cursando la universidad, me tocó el cambio de gobierno en la Ciudad de México.
En Ibero, ¿verdad?
En la Ibero. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana. Sí. Y la primera vez que la Ciudad de México tuvo elecciones democráticas fue en 1997, cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Y en ese momento, yo era un estudiante en la universidad y uno de mis maestros fue invitado a trabajar al gobierno. Y yo a lo largo de mi vida, pues siempre he sido una persona crítica hacia las cosas y siempre había sido muy crítico del gobierno. Pero en 1997, cuando mi maestro llega al gobierno, me invita y me dice, oye, ¿qué te parece si me acompañas? Si te vienes a trabajar conmigo y tratas de hacer algo de lo que siempre criticamos. Siempre criticamos tú y yo al gobierno, pero hoy es el momento de tratar de hacer algo para cambiar las cosas. Y en ese momento fue cuando le di una oportunidad y dije, sí, en realidad yo trabajaba para iniciativa privada, para empresas de consultoría, normalmente internacionales, pero en ese momento fue como dar un giro en mi trayectoria laboral y hacer o tratar de hacer algo por el gobierno que tanto criticaba. Y entonces así fue como entré al gobierno en el año 2000. Y digamos que ahí fue cuando cambia mi trayectoria laboral, porque me empiezo a interesar mucho por mi ciudad en la que nací y a la que amo y en la que decidí poner todo de mí para tratar de mejorar las cosas, porque hay muchos problemas en la ciudad y me parecía muy, muy importante poner un granito de arena para mejorar.
Y bueno, quiero todavía quedar con los preguntas más broad, como se dice. ¿Qué amas sobre la Ciudad de México? ¿Qué hace esta ciudad tan especial, tan único en el mundo? ¿Y por qué lo amas?
Sí, mira, no solamente porque es donde nací, y donde nacieron gran parte de mi familia, de mi padre, por ejemplo, ¿no? Sino además porque es un lugar maravilloso, es único en el mundo. Es una ciudad que le da nombre al país, ¿no? La Ciudad de México le da el nombre a un país entero, ¿no? Es una ciudad imposible, por un lado, porque se fundó en lo que era una cuenca endorreica, en un lago, lo que fue un lago en México, el lago de Texcoco. Y es una ciudad, te digo, como imposible, ¿no? Pudo haberse fundado o debió haberse fundado si se hubieran utilizado solamente, digamos, razones técnicas, si tuviera que haber fundado un poco más al norte y no aquí, en este lugar, ¿no? Pero históricamente se dice que Hernán Cortés, el conquistador, decide hacer la fundación exactamente en el mismo lugar donde estaba el Templo Mayor, porque ahí estaba el poder y ahí radicaba la fuerza de esta ciudad, aunque fuera un lugar muy complicado. Entonces, eso le da una característica importantísima a la Ciudad de México, ¿no? Era un lago que se fue desecando y que además conjunta una cantidad de, digamos, es un crisol de razas, de cultura, de mezcla, que la hace un lugar fantástico, ¿no? Es una mezcla maravillosa.
Sí. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿qué debe ser una ciudad? Como, ¿qué le debe a los ciudadanos? ¿Qué debe ser una ciudad en este año, en este tiempo? ¿Qué debe ser una ciudad a sus ciudadanos? ¿Qué es una ciudad ideal para ti?
Es complejo, porque es una pregunta muy amplia. Hay muchas cosas que debiera ofrecer una ciudad, ¿no? Yo empezaría quizás por una característica, es la funcionalidad, ¿no? Una ciudad funcional donde puedas tener el lugar donde vives cerca de donde trabajas, que cerca de ahí tengas transporte público para moverte a donde tú necesites, que tengas espacios públicos también cerca, como ahora está de moda mucho estas ciudades de Under 15, digamos que todo lo tengas a menos de 15 minutos.
Bueno, una de mis preguntas es el concepto de el ciudad de 15 minutos, que lo están haciendo mucho en París, pero bueno, es una pregunta para después.
Ok, y eso debería ser una ciudad funcional, ¿no? Que te ofrezca, que además sea bella, o sea, que la disfrutes, que puedas caminarla, ¿no? Que puedas conocerla, que puedas moverte entre sus diferentes regiones, barrios, ¿no? Que puedas tener acceso a todos sus servicios, a toda su oferta cultural, a toda su oferta ambiental y a todo el equipamiento, ¿no? Y para eso necesitas un buen transporte, ¿no? Una buena traza urbana, que no tenga bloqueos, que sea permeable, que te permita moverte. Básicamente eso es a lo que aspiraríamos, ¿no?
Ok, bueno, ¿qué es el situación del transporte público ahorita en la Ciudad de México, en ese momento? ¿Qué es la situación? ¿En cuánto, quiénes lo usan? ¿Es bueno? ¿Es malo?
Sí. Mira, empezaría yo por estadísticas, ¿no? Digamos que prácticamente el 80% de los viajes que se hacen en la Ciudad de México se hacen en transporte público.
¿80%? ¿No?
El 80% se hace en transporte público y solo el 20% se hace en autos privados.
¡Wow!
Esa es la estadística. Entonces, digamos, uno de los problemas que enfrentamos tiene que ver con un modelo de desarrollo. Desgraciadamente, y esto es un tema también a debate, México se acercó mucho al modelo de los Estados Unidos en términos de desarrollo urbano y se alejó del modelo europeo, que apuesta mucho más a un desarrollo densificado con un transporte público masivo, ¿no? Entonces, el desarrollo, digamos, el modelo norteamericano es mucho más extendido, ¿no? Los suburbios.
Sprawl, así, con muchos coches, ¿verdad?
Exactamente, ¿no?
Sí.
Eso es muy caro, además, porque tienes que llevar el equipamiento, la infraestructura muy lejos, ¿no? Y en nuestro caso, desgraciadamente, del modelo norteamericano se adoptó mucho el tema de los coches, ¿no? El privilegiar al coche por encima del transporte público, ¿no? En México tenemos una frase que a lo mejor la has oído, que es una frase despectiva, que dice, vives en un pueblo bicicletero, ¿no? Es decir, en un lugar donde no hay coches. Esa era una forma como despectiva de decir, ¿no? Eso afortunadamente va cambiando porque cada vez tenemos más ciclistas. Con esto quiero decir que se enfocó mucho el desarrollo de la Ciudad de México al automóvil y no al transporte público. El transporte público fue creciendo relativamente bien con las líneas de metro, pero a finales de los 90 ese crecimiento se paró. Entonces, y en lugar de seguir haciendo líneas de metro, se privilegió mucho a los coches. Entonces, con una cantidad de población tan fuerte como la que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos 8.5 millones, casi 9 millones de habitantes, pero si sumas toda la zona conurbada son 20, donde además mucha gente de que vive en la zona conurbada consume los servicios de la Ciudad de México, entonces es una cantidad impresionante de gente. Entonces, si tú no tienes un sistema de transporte público que lo haga posible, pues te colapsas, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra estadística, el tiempo promedio que la gente de la Ciudad de México utiliza para llegar a su trabajo es aproximadamente de hora y media. No en época de pandemia, esto es algo anormal, pero normalmente tardan entre hora y media para llegar a su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, eso te habla de un sistema, no solamente de un sistema de transporte con muchos retos, sino además un desarrollo urbano que no está precisamente pensado en esa parte de la movilidad, ¿no? Los trabajos quedan muy lejos de las casas. Entonces la gente pasa, imagínate en promedio, 3 horas en el transporte público. 3 horas que no tiene para su tiempo libre, para su familia, para consumir, para el
trabajar.
Ocio. Para hacer otras cosas. Las invierte sentado en un transporte. Entonces, esa es un poco la situación, ¿no? Entonces, la política del gobierno de la ciudad ha tratado de impulsar el transporte público. Sin embargo, no ha sido lo suficiente. Se han hecho esfuerzos, ha habido avances, pero no ha sido suficiente el esfuerzo, ¿no? En el caso del metro que te decía, la red de metro que tenemos ahorita, se logró hacer la línea 12, que fue un buen esfuerzo, pero no es suficiente, ¿no? Nuestra red de metro, si tú la ves, es una especie de retícula que necesita una línea de metro que le dé la vuelta a nuestras redes. O sea, están así como si fueran, digamos, como un gato, como una retícula, pero falta que los una, ¿no? Una línea que le dé la vuelta a la ciudad.
Ah, todos van así al centro de ciudad.
O sea, van al centro y a los lados, pero no hay una que los junte.
Como un círculo. Ah, entiendo.
Exactamente, ¿no? Que es lo que debería de hacerse, pero es caro, es muy caro hacer un metro, muy, muy caro. Por eso el gobierno de la ciudad ha optado por los BRTs, el Metrobús, ¿no? Que es una solución bastante barata comparado con hacer un metro y que es relativamente eficiente, ¿no? Desde Curitiba, en Brasil y en otros países, en Colombia, se ha utilizado y ha funcionado bastante bien, pero tiene sus límites, ¿no?
Bueno, podemos hablar del BRT porque, bueno, he oído mucho de innovación que está pasando en los países en Latinoamérica sobre los autobuses y todo. Bueno, pero puedes decir a los que están escuchando qué es BRT, cómo funciona y qué necesitas para que puedas tener un servicio de autobús que es muy eficiente.
Sí,
¿y qué son los problemas también?
Claro, el BRT es el Bus Rapid Transit, ¿no? Es un autobús que normalmente tiene un carril confinado, es decir, puedes asegurar su operación sin que lo interrumpan, ¿no? Normalmente, obviamente, tiene paradas establecidas, estaciones en las que se detiene. La distancia que recorre entre cada estación en la Ciudad de México aproximadamente va entre los 400 metros en promedio. y es más, digamos, un transporte como de destinos cortos, no de destinos largos, ¿no? Es un transporte que normalmente es de bajas emisiones, ¿no? En la Ciudad de México se ha hecho un gran esfuerzo, de hecho ahorita ya está circulando el primer BRT eléctrico en la Ciudad de México, el primero, que deberíamos ir hacia allá, hacerlo toda la flotilla eléctrica, y tiene un sistema, digamos, de validación de tarjetas. Con una sola tarjeta tú puedes acceder a todo el sistema de transporte, que es algo que ha mejorado la ciudad. Con una sola tarjeta puedes alquilar tu bici, puedes subirte al metro, puedes subirte al trolebús, que son otro tipo de transporte, a los camiones, es decir, con una sola tarjeta ya prepagada, o sea que no tienes que estar perdiendo tiempo en poner las monedas, y el conductor no tiene contacto contigo, tú nada más entras, subes, validas tu tarjeta y te acomodas, ¿no? Entonces, es un sistema, la verdad, bastante bueno, funciona, es limpio, es ordenado, y digamos, ha resuelto parcialmente varios de los problemas que hay en muchas ciudades. En la Ciudad de México, particularmente, la primera línea de transporte de Metrobús se metió en Insurgentes, que es la avenida más larga del mundo, me parece.
¿Y tú trabajaste en ese proyecto?
En la línea 1, no. Yo trabajé en la línea 4.
Ah, ok.
La línea 4 de Metrobús fue el proyecto que me tocó encabezar con mi equipo, porque atravesaba la Ciudad de México de oriente a poniente y de poniente a oriente, es decir, por dos lados, cruzaba el centro histórico y tiene una extensión al aeropuerto de la ciudad.
Ok.
Entonces, este era un proyecto muy delicado porque la zona patrimonial de la Ciudad de México, el centro histórico, pues tiene un valor reconocido, ¿no? Entonces, la gente incluso estaba muy preocupada porque pensaban que el Metrobús iba a destruir, ¿no? O iba a ser muy peligroso. Entonces, en el proyecto tuvimos que hacer un traje a la medida, un proyecto especial para la Ciudad de México. Entonces, transformé. Los autobuses, por ejemplo, no son muy grandes, ¿no? Las estaciones son muy ligeras, ¿no? No son invasivas. Tenemos que respetar la visual de la gente en el centro histórico para permitir ver las fachadas, los remates visuales, la arquitectura del centro histórico. Y además tuvimos que pues ser muy cuidadosos en las intervenciones, ¿no? Nosotros, el proyecto también, que es parte de lo que les toca a los gobiernos, es llevar el desarrollo a zonas que están muy, muy, muy pobres o están muy, muy deterioradas, ¿no? Zonas que tienen problemas de inseguridad. Ahí es donde el gobierno tiene que entrar. Entonces, en el proyecto de la línea 4, lo que hicimos fue entrar en estas zonas. O sea, cruzamos, digamos, si el centro histórico es un cuadrado, lo que está como centro histórico, la línea 4 pasa por el norte y por el sur, por ese cuadrado. Entonces, digamos, no pasamos por el Zócalo, donde está el asta bandera, pero sí pasamos a cuatro cuadras.
Ok. Que
puedes caminar muy bien. Entonces, entramos por zonas muy rudas, donde si llegabas hace unos años, pues te asaltaban, ¿no? Nuestros primeros recorridos casi, casi nos perseguían. Entonces, fue muy bonito intervenir zonas que llevaban muchos años sin mantenimiento, ¿no? Eso es más o menos el BRT.
¿Y cuál fue tu experiencia trabajando en el oficio? Bueno, trabajando en el gobierno de México, así público, pero también en tu experiencia haciendo proyectos de infraestructura en Ciudad de México. ¿El comunidad tiene el voz o quién tiene el poder y cómo pasan las cosas en Ciudad de México? ¿Dónde está la energía?
Es una muy buena pregunta, Mateo. Hay muchas variables, ¿no? Yo te puedo decir, una de las más importantes es la decisión política. O sea, un corredor de transporte de esta magnitud lo tiene que decidir, en este caso en la ciudad, el jefe de gobierno, la jefa de gobierno. O sea, tiene que haber una decisión política desde arriba, ¿no?
Y ahorita es Claudia Sheinbaum, ¿verdad? El alcalde. Okay.
Así es. Pues tiene que haber una decisión política y un convencimiento, ¿no? La otra es el tener los recursos, el tener el presupuesto suficiente para hacerlo. El tercero es tener un equipo de expertos confiable que pueda llevarlo a cabo, ¿no? En el caso de la línea 4 de Metrobús, el jefe de gobierno, el ex jefe de gobierno, que era Marcelo Ebrard, lo quería hacer, ¿no? En segunda, teníamos el dinero porque en realidad no le costó al gobierno de la ciudad, sino que fue una contraprestación de una empresa que hizo uno de los segundos pisos, ¿no? En la ciudad se construyeron diferentes segundos pisos para los coches, entonces el gobierno le impuso a la empresa una contraprestación, o sea, digamos que le dejó construir el segundo piso, pero le dijo, tienes que invertir en el transporte público de la ciudad.
Ah, ok, si pones dinero en los coches, también hicimos dinero.
Exactamente.
Ok, entiendo.
La línea 4 de Metrobús no le costó, digamos, directo el dinero a la ciudad, sino que fue el dinero de una de las empresas que tuvo que pagar por hacer un segundo piso para coches. Y la última, te decía yo, es el tener un equipo de expertos o funcionarios del gobierno, no solamente con la capacidad, sino con la voluntad, ¿no? De llevar a cabo un proyecto de este tipo y con el compromiso. En nuestro caso, bueno, normalmente en el gobierno de la ciudad lo que se hace es contratar una empresa privada para que haga los proyectos. Entonces, desgraciadamente las empresas privadas no siempre tienen la experiencia necesaria para hacer algo así. Entonces, no conocen toda la problemática que hay tanto en la ciudad, problemática social, los intereses económicos, no lo conocen. Eso lo conoce mucho más el gobierno. Entonces, la empresa privada simplemente puede hacerte un proyecto, pero, digamos, despegado del contacto directo con los problemas, con las realidades. Entonces, muchas veces se hace así y no es la mejor manera. Entonces, cuando se presentó esta situación, por la experiencia que yo ya tenía, le comenté al secretario de Obras de la ciudad, que era mi jefe, le dije, no contratemos este proyecto lo tenemos que hacer en casa, lo tenemos que hacer dentro del gobierno. Entonces, lo que le propuse junto con mi equipo fue hacer un equipo de trabajo con los expertos de las diferentes áreas de gobierno, con los expertos de Metrobús, con los expertos de tránsito, con los expertos de gobierno, con todos los expertos, y los fue un trabajo muy, muy arduo, ¿no? De semana con semana sentarnos a hacer el proyecto juntos, ¿no? Pelearnos juntos, pero llegar a la mejor decisión valorando la opinión de todos. Eso no es muy común en la Ciudad de México, ¿no? El trabajar en equipo no es muy común, ¿no? Cada quien hace la parte del trabajo que le toca y busca colgarse la medalla o la estrella, ¿no? Cuando las cosas salen bien, pero no trabajar en equipo, ¿no? Afortunadamente, en este caso, lo logramos. O sea, mi jefe aceptó la idea. Entonces, me dio la oportunidad de coordinar esas mesas y fue fantástico. Fue muy arduo. O sea, fueron casi 2 años de trabajo, de vernos cada semana para hacer el proyecto y después juntarnos con toda la gente, con los vecinos, con la gente inconforme, con los comerciantes, con restauranteros, porque había mucha gente que se veía afectada por la obra en sí y además durante el proceso de la obra, porque tú tienes que cerrar las calles para trabajar, ¿no? Entonces, fue muy, muy arduo, pero fue fantástica la experiencia porque nos salió muy bien, nos salió súper bien. Hace unos días platiqué con un excompañero y me decía que el caso de la línea 4 de Metrobús lo ponen de ejemplo en diferentes lugares de Latinoamérica. Por ejemplo, ahora quieren hacer algo similar en Colombia, en Bogotá. Me parece que es en la séptima corrida. Y están entrampados porque atravesar un centro histórico tiene muchos problemas. O sea, no solamente son los vestigios arqueológicos o coloniales, en nuestro caso, que hay debajo, que tienes que cuidar a qué profundidad excavas, sino además hay usos y costumbres. Hay gente que lleva decenas de años dedicándose al comercio, sacando sus cosas a la calle, ¿no? Pero tú necesitas recuperar esa banqueta para que la gente que usa el transporte camine y llegue a su estación, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que batallar mucho con esos temas, tienes que cambiarle la mentalidad a la gente que se opone y dice, no quiero nada, no te metas, estoy mejor así, ¿no? Prefiero mi calle destruida, ¿no? Entonces eso es algo muy, 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 muy importante. Y la otra cosa que logramos en este proyecto fue convencer en este caso a mi jefe, al secretario y al jefe de gobierno, que no solamente era hacer pasar un transporte por ahí, sino que teníamos que aprovechar esa pasada del transporte para rehabilitar los cruceros por donde pasaba y los principales recorridos de las personas, ¿no? Porque si tú nada más haces un carril para un camión, para un autobús que da vueltas, está bien. Pero ¿qué pasa con las calles, con las intersecciones que no son seguras, con los lugares donde atropellan a las personas o que no están señalizadas o que no tienen cebras peatonales o que no son accesibles, no tienen rampas de accesibilidad para los usuarios? En fin, hay un montón de cosas que tienes que hacer. Entonces, desde mi punto de vista, cualquier proyecto de transporte público de este tipo tiene que venir acompañado de mejoras de rehabilitación del espacio urbano por donde circula, para realmente beneficiar a toda la gente, ¿no?
Y cuando hablas de eso, hablas de como del calle, poner como, no sé cómo decirlo en español, bike lanes, ¿cómo se dice?
Ajá, ciclovías.
Ah, ok, como cambiar el espacio. Pero mi pregunta con eso es algo que he hablado con muchas otras personas, ese como, sí, casi como un contradicción, porque con la comunidad, primero ellos dicen, no cambies nada, porque tienen la ansiedad que van a perder dinero, van a perder customers, va a cambiar lo que tienen y se ponen muy ansiosos. Pero también, del otro lado, cuando las personas ven que el transporte público bueno cambia todo y es mejor para las personas, ¿cómo, qué viene primero? ¿Los proyectos y luego las personas ven que es bueno y quieren más? ¿Cómo enseñas a la comunidad que estos proyectos en totalidad y para el futuro van a ser mejor?
Aquí tiene que haber mucha comunicación. O sea, tiene que haber un contacto directo con la ciudadanía, ¿no? Tienes que explicar muy bien los proyectos y además tienes que cumplir, porque tampoco se vale prometer cosas que no cumples, ¿no? Y tienes que sí, por ejemplo, lo que nos funcionaba mucho es hacer las comparaciones, ¿no? Si comparas un BRT, un metrobús, con un microbús, que son el viejo modelo, ¿no? Que son estos autobuses que, no, que tienen, digamos, muy poco respeto por las normas de tránsito, ¿no? Que se paran en lo lugar que sea, ¿no? Que los conductores beben, ¿no? O sea, cuando haces el comparativo, la verdad es muy fácil ganarles, ¿no? Cuando les metes un sistema con capacitación de los conductores, ¿no? Y con las mejoras en el servicio, ¿no? Eso es algo muy importante, cómo mejora el servicio, ¿no? Cómo mejora tu calle, cómo mejora... No, a mucha gente le importa que existan cámaras, por ejemplo, para sentirse más seguras.
¿Camas? Entonces,
bueno, cámaras.
Oh,
las
cámaras.
Cámaras que hay en los
postes, entiendo. Sí.
¿No? Que vigilan, ¿no? Entonces, sí tiene que haber mucha comunicación con la gente para explicarles los beneficios que tiene un sistema de este tipo, ¿no?
Mi otra pregunta más a los coches es, ¿cómo, bueno, específicamente en Ciudad de México, cómo los coches como aumentan el paisaje urbano? ¿Cómo cambian el ambiente de la ciudad? ¿Cómo cambian el ambiente de la ciudad? Y también how do they dictate las políticas? Y bueno, ¿qué es la influencia del automóvil privado ahorita en la Ciudad de México?
Mira, como te decía, digamos, sigue siendo muy poderoso, ¿no? Incluso las costumbres, la gente usa su coche, ¿no? Desafortunadamente, como te decía, el tema del transporte público fue bajando su inversión, o sea, la inversión del gobierno en el transporte público fue bajando. Entonces, hay mucha gente que usa su coche y dice, yo usaría el transporte público si tuviera un buen servicio, si llegara a tiempo, si me sintiera seguro, si no me robaran. Entonces, digamos que hay mucha gente que sí está dispuesta a cambiar al transporte público siempre y cuando el servicio sea bueno. En el caso del Metrobús, su servicio es sustancialmente mejor a los microbuses y por eso ha funcionado y mucha gente lo acepta. Hay mucha gente que resiste eso, ¿no? La política es muy clara, es decir, tenemos muchas leyes, ¿no? Y en el mundo hay, sobre todo en Europa, hay la normatividad, las leyes te hablan de una famosa pirámide, ¿no? De prioridades, ¿no? Donde hasta arriba está el peatón, ¿no? Luego está el ciclista, ¿no? Luego está el transporte público y al final está el automóvil privado, ¿no? Entonces, en esa lógica, digamos que las políticas han orientado, en teoría, a proteger primero al peatón que ahí hay mucho por hacer, y luego al ciclista y al transporte público, ¿no? Pero llevarlo a la realidad es muy complicado, ¿no? De entrada hay muchas veces un combate por el espacio. Tú tienes una limitación, tienes calles que, hay unas que son muy anchas, pero hay unas que no lo son. Entonces hay un combate, hay una lucha para ver quién gana el espacio, ¿no? Entonces ahí como gobierno, pues obviamente tienes que establecer una política para decir quién tiene prioridad sobre qué. Otro de los problemas que tenemos en la ciudad es que la ocupación del automóvil es muy baja. En promedio, el automóvil solamente es ocupado por un pasajero y medio. Entonces, digamos que a nivel de espacio, el espacio que ocupa un coche con una persona y media en promedio es mucho mayor que lo que ocupa un transporte público. Sí. O sea, digamos, un metrobús puede sustituir hasta 60 o 90 coches.
Ah, hay gráficos muy padres de que lo hacen en China, como de un espacio con un coche, 50 personas en coche, 50 en autobús, 50 en bicicleta.
Sí. Entonces hay un tema de espacio, hay un tema de emisiones, ¿no? Normalmente las emisiones de un transporte con tecnología Euro 5, en fin, de las más avanzadas o eléctricos, pues reduce muchísimo las emisiones al medio ambiente. Entonces, por ahí el transporte público va para arriba, ¿no? El gran reto es tener un servicio verdaderamente eficiente para que la gente deje de usar el coche y se suba al transporte público, ¿no?
Sí.
Otro de los problemas que hay en la Ciudad de México es la cantidad de gente. O sea, somos millones y millones de personas. Por ejemplo, la línea 1 de Metrobús, que va sobre Insurgentes, está moviendo alrededor de 900,000 personas, ¿no?, diariamente. Wow. Entonces, es una cantidad impresionante. Entonces, llega un momento en que el BRT, cuando el volumen de personas es tan alto, queda saturado. O sea, por más BRTs que metas, o por más grandes que los hagas, porque en la Ciudad de México se han hecho desde los, ¿no?, de los chicos, el articulado y el biarticulado, que es el más grande, hay un límite en el sistema, ¿no? Entonces, va a llegar un momento que yo creo que va a ser cercano, donde tengas que migrar a un transporte masivo, porque, digamos, el Metrobús es semi-masivo, para poder darle demanda de personas, ¿no? Entonces, seguramente vamos a tener que migrar a un sistema eléctrico, ¿no?, quizás elevado, donde tengamos una capacidad mucho mayor en cada vagón para poder atender a la demanda de personas.
Bueno, esta pregunta es un poquito, bueno, es un poquito, bueno, chistoso, pero ¿es tu sueño? Bueno, he leído muchos reportes sobre los coches y sus impactos en las ciudades, y leí un proposal que hizo un consulto de urbanismo y arquitectura conjunto con New York Times, sí. y el proposal fue eliminar o ban todos los coches en la isla de Manhattan. ¿Y cómo eso cambia la ciudad? Que hay mucho más espacio para personas para caminar, menos coches, más bicicletas. Una ciudad que es más como livable. Te pregunto ¿es tu sueño sacar... Bueno, ya sé que nunca va a pasar, que nunca vamos a tener coches en Ciudad de México, pero ¿es tu sueño quitar muchos coches de México? Y ya, como dijiste, la solución es tener mucho más tránsito público, ¿verdad?
Sí, digamos, uno de mis sueños sería tener una red de transporte público en la Ciudad de México mucho más amplia y mejor, un mejor servicio que por sí solo invitara a la gente a dejar su coche y subirse al transporte público porque es mucho más cómodo y es más barato y más rápido y más seguro. Y es más bonito, ¿no? Que disfrutes, sí. Que venga menos estresado de estar manejando, y en lugar de subirte a tu transporte tranquilamente, contemplar el paisaje, platicar con las personas que vienen ahí, ¿no? Sí. Esa sí sería una aspiración, desde luego que sería.
Sí, yo propio tengo mi experiencia de estar en una ciudad como Nueva York durante COVID, cerraron muchas calles solo para las personas para caminar, y hace la ciudad mucho más... Es mucho mejor, y también como tienes interacción con las personas que vives juntos, y también cuando estás en transporte público, también tienes interacción. Cuando estás en tu coche, estás muy solo, isolado, de casa a trabajo, y no en la comunidad. Y,
bueno, totalmente. Eso es algo fundamental. porque además uno de los grandes problemas de México y de muchos países hispanoamericanos es la polarización de la riqueza, ¿no? Muy pocos ricos tienen el 90% del dinero, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Cuando tienes sociedades muy polarizadas, necesitas este tipo de medidas para que la gente se sienta igual. Cuando tú caminas en la calle, ¿no? Eres mucho más igual. Sí. Cuando tú vas en el coche, ¿no? Ahí las diferencias se marcan más, porque puedes traer un coche ultra plus, súper caro, de millones de dólares.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues, ¿no? Entonces, cuando tú bajas los coches y los metes a las bicis o a caminar, la gente se siente más igual, ¿no? La convivencia mejora.
Ese concepto es muy interesante. Tú estás diciendo que el transporte público y hacer nuestras calles más libres para los peatones y quitar coches también como hace una ciudad más, o una sociedad más igual.
Más humana, más igual.
Más humana.
Así es. Entonces, digamos que reduce las diferencias, ¿no? Es una percepción de que no te sientes tan diferente al otro porque todos usan el mismo transporte para trabajar.
Sí.
Aunque el otro gane 80 veces más, ¿no? Pero sí, todos lo usan, ¿no? Como que iguala las cosas, ¿no?
Y tienes el mismo
además
interés
de
en las cosas.
Exacto.
Como
exacto.
En transporte bueno, cosas así. Bueno, vamos a mover a la otra pregunta que ya casi hablamos un poquito. El concepto del ciudad 15 minutos. Bueno, quiero hablar un poquito de eso solo para las personas que no entienden, que están escuchando. Es un concepto que puedes vivir en una comunidad, en una ciudad, y que todo lo que necesitas está desde 15 minutos caminando. Unas ciudades lo tienen 15 minutos de transporte público, pero tu escuela, tu trabajo, el supermercado, todo sale 15 minutos. Y que puedes vivir en una ciudad mucho más local, sin coches, muy denso, pero que puedes tener más como comunidad. Y en Europa, en París, en Madrid y Barcelona, son ciudades que están así ya planeando sus comunidades y sus barrios para el concepto de ciudad 15 minutos. Te pregunto a ti, René, ¿qué piensas del concepto del ciudad de 15 minutos? ¿Es práctico? ¿Lo puedes hacer en Ciudad de México? ¿Qué piensas?
Mira, de entrada te diría que me parece un muy buen concepto. Creo que muchas de las ciudades mejorarían la calidad de vida de la gente si se acercan a este concepto, a aplicarlo. Por fortuna, en la Ciudad de México se podría aspirar a tener esto, porque en México tenemos algo, en la Ciudad de México algo interesante. Tenemos un déficit de mantenimiento de nuestra infraestructura. Es decir, se ha invertido mucho en darle mantenimiento, por ejemplo, a nuestros parques públicos, ¿no? Pero es un problema crónico que estoy yo intentando resolver ahora desde la iniciativa privada, ¿no? Proponer proyectos para renovar los parques, hacer inversiones realmente fuertes y volverlas como un detonador de la ciudad. ¿Qué ha pasado en la Ciudad de México, desgraciadamente? Que ha llegado mucho el modelo de la plaza comercial, el mall.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, desgraciadamente, se ha dejado el espacio público, sobre todo los parques, se han abandonado, no se les ha dado mantenimiento, no tienen suficiente alumbrado, las áreas verdes no están cuidadas. Entonces, la gente ha dejado de disfrutar esos espacios porque siente que son inseguros. ¿Y sabes qué hace? En lugar de ir al parque, que lo tiene a menos de 15 minutos, se va al mall.
Y manejan.
Pero más que para comprar cosas al mall, se van por sentirse seguros. ¿No? Por tener una banqueta plana sin hoyitos. Eso es lo más triste, ¿no? Y lo he visto, es una transformación de la ciudad en los últimos 20 años, ¿no? Ha habido demasiados permisos para hacer mall, centros comerciales, ¿no? Y entonces se ha destruido mucha economía local y además la gente ha abandonado los espacios públicos, ¿no? Entonces ahí es donde hay una labor importante en el gobierno y también en la sociedad de recuperar el espacio y volvernos otra vez centros de ciudad, ¿no? Digamos, un centro vivo donde la gente vaya a su parque a hacer ejercicio, a pasear, a ver un evento cultural, un concierto. Eso se ha dejado de hacer. Entonces, dejar los centros comerciales y más bien ir al espacio público, ¿no? La parte del trabajo es más complicada, porque mucha gente, por errores de desarrollo urbano que desgraciadamente siguen ocurriendo, se ha convertido, digamos, muchas veces en la ciudad en un proveedor de trabajo, pero la gente, muchas de las personas viven a una hora y media en los suburbios. Entonces, sus casas son ciudades dormitorio. Van a dormir ahí, ¿no? Y vienen a trabajar acá. Entonces, el problema es que, en términos de desarrollo urbano, tiene que haber una política mucho más agresiva para fomentar el desarrollo de empleo y de economía local y evitar que la gente se vaya a trabajar hacia afuera, ¿no? Tratar de que se concentren aquí. Y, pero esto es complejo, o sea, tiene que venir acompañado de muchas medidas. Es inversión, es liderazgo del gobierno y es iniciativa privada. La Ciudad de México es una ciudad bastante chaparrita comparada con Manhattan, por ejemplo. Es muy, muy chaparra, ¿no?
Ah, digamos así como que
no tenemos
bajo.
Suficientes edificios con alta densidad. Sí. Tenemos muy pocos lugares con esta densidad, ¿no? Entonces, hay oportunidades en la Ciudad de México para redensificar espacios, sí, ¿no? Y lograr que la gente viva y, digamos, acercarnos a este modelo de menos de 15 minutos.
Bueno, eso fue muy, muy interesante. Quiero preguntarle más de lo trabajo que estás haciendo ahora. ¿Cuándo dejaste a trabajar en el sector público? ¿Cuándo empezaste bienes públicos? ¿Y qué estás haciendo ahorita con Entorno? ¿Y qué es la relación con el sector privado de los ambientes públicos y el sector público?
Sí, mira, yo dejé el gobierno de la ciudad en el 2017 y después de casi 20 años fue como desintoxicarme un poco, ¿no? Fue un trabajo muy arduo, ¿no? Dejé muchas horas con mucha satisfacción, ¿no? No me arrepiento en nada de esos 20 años porque logré hacer cosas, insisto, por la ciudad a la que amo. Y después de 2017 decidí hacer una pausa ahí y replantearme lo que podía hacer, ¿no? Y me di cuenta que desde la iniciativa privada podríamos seguir generando proyectos para la ciudad, pero siendo iniciativa privada. Entonces, después de abrí bienes públicos y finalmente, digamos que concreté esa idea en Entorno, que es el despacho que tengo actualmente con mi socio, con Alejandro Martínez, donde nos dedicamos a generar proyectos de urbanismo, de arquitectura y de interconectividad, ¿no? Es esta visión de que las intervenciones en el espacio no son solamente de un elemento, ¿no? Como por ejemplo pudiera ser un autobús, no es solamente hacer pasar un autobús, ¿no? Tienes que pensar en cómo mejorar la calidad de vida de todos los usuarios, desde los peatones, los ciclistas, el transporte público, las zonas históricas, en fin, la parte económica. O sea, tienes que interrelacionar todos los elementos. Y eso lo podemos hacer ahora desde el sector público. Entonces, afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de trabajar para el gobierno de la ciudad, ahora desde la iniciativa privada. Obviamente nos sentimos muy cómodos, pues, porque llevábamos haciéndolo desde adentro 20 años, ¿no? Entonces, afortunadamente, la trayectoria que tuvimos fue muy buena, la gente nos conoce, nos reconoce y nos contrata para hacerlo, ¿no? Pero hay mucho por hacer, sobre todo a nivel país. La Ciudad de México lleva la vanguardia en muchas cosas, pero el México está creciendo de una manera impresionante, sobre todo las ciudades chicas, que antes lo eran, ahora se están convirtiendo en medianas y están teniendo problemas similares a los de la Ciudad de México hace 20 años. Entonces hay un nicho de oportunidad muy fuerte para nosotros, para que esas ciudades que están creciendo, digamos, hagan proyectos oportunos para no tener los problemas que
nos tocan. Como crecen en el mejor manera.
Exacto.
Una manera sustainable.
Exactamente. Sí. Así es, ¿no? Entonces, esos son de las cosas que vienen para adelante. Y digo, afortunadamente el gobierno de la ciudad, digamos que ha sido sostenida su idea de mantener el espacio, mantener la línea de crecer la red de transporte público, ¿no? Ahorita ya hay, después de la línea 4 se hizo la 5, la 6 está en problemada, está la 7, y vienen más, ¿no? Vienen, por ejemplo, el transporte eléctrico, similar a como lo tienen en Bolivia, que son estas cabinas, como teleférico, que va a conectar la zona de Barrancas en el norte y en el oriente de la ciudad. Esta es una solución de transporte muy interesante Yo estuve en Bolivia hace un par de años y me tocó ver la red que tienen en La Paz. Es impresionante la red de transporte público elevado. Y en la Ciudad de México hay dos proyectos que están haciéndose ahora sí, ¿no? Con cabinas que son muy eficientes, que son nada contaminantes, ¿no? Y que ayudan a resolver un problema de movilidad muy importante cuando el terreno tiene una variación muy, muy fuerte, ¿no? Como algunas partes de la ciudad.
¿Y qué tipos de proyectos, si puedes hablar sobre, qué tipos de proyectos te han dado para el torno? ¿De qué tipos de proyectos te contratan?
Sí, mira, ahorita estamos cerrando proyectos en las principales avenidas de la Ciudad de México, por ejemplo, Avenida Reforma o Eje Central, son avenidas emblemáticas, son de las principales avenidas de la ciudad, que fueron rehabilitadas, pero solamente se rehabilitó una parte, ¿no? Por ejemplo, Avenida Reforma solamente se rehabilitó hasta donde entra el centro histórico, por Avenida Juárez, digamos, ¿no? Entonces, los proyectos que nos están son los proyectos para continuar con el proyecto de renovación de la Avenida Reforma hacia el norte, digamos, a las partes donde no se había hecho. Son zonas pobres, digamos. Entonces, la idea del gobierno es llevar un poco el desarrollo a esos lugares, rehabilitando las avenidas emblemáticas, ¿no? Entonces, estamos haciendo esos proyectos, obviamente con criterios de accesibilidad universal, que eso es algo muy importante. En México tenemos muchas, en la Ciudad de México tenemos muchas, digamos, hundimientos diferenciales en el pavimento, o sea, no está plano, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo de nivelación, de registros, de instalaciones, rampas accesibles, rampas suficientes para las personas, proyectos de elementos de seguridad vial, ¿no? Digamos que estamos concentrándonos ahorita en esos proyectos, pensando sobre todo en el peatón, ¿no? En cómo el peatón, si quiere irse a caminar sobre Reforma, lo puede hacer de una manera segura, que pueda disfrutar el paisaje, que pueda disfrutar de un nuevo arbolado, que esté iluminado, que se sienta seguro, ¿no? En México tenemos muchos problemas en la Ciudad de México con estos temas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, avenidas que se pensaron para los coches.
Sí.
Entonces, son avenidas que son sumamente anchas y el peatón que quiere cruzar no tiene tiempo de cruzar porque el semáforo cambia muy rápido. Y entonces es un riesgo de que lo atropellen, ¿no? O no hay rampas bien hechas, o hay un poste en medio de la rampa, o en medio de donde vas a cruzar y chocas, ¿no? O hay hoyos. Es decir, hay un problema de mantenimiento en la Ciudad de México, muy importante. Hay un rezago muy importante. Entonces, estos proyectos nos están permitiendo hacer una renovación integral de estas avenidas, sobre todo pensando en el peatón, pero obviamente contemplando a todos, ¿no? Al ciclista, al transporte público y al transporte, al vehículo particular también.
He oído en esta entrevista que mencionas unas veces la seguridad mucho y sí, que es un factor muy grande. En Nueva York en otras entrevistas no hablan mucho de seguridad, pero ¿por qué es seguridad tan importante en México en relación al transporte público? ¿Y qué pueden hacer para que los peatones y las personas que toman tránsito público se sienten más seguros?
Sí, mira, el problema es gravísimo. En la Ciudad de México, las estadísticas que tenemos de gente atropellada, o incluso gente que muere atropellada, o que muere por accidentes, viales, y donde están peatones involucrados es muy alto. Uno de los programas que hicimos en el gobierno fue escoger las zonas más peligrosas, ¿no? Agarramos 10 nodos muy peligrosos y fue rediseñarlos y renovarlos para mejorar esto, ¿no? Y esto, lo que te decía, ¿no? Son problemas desde la zona para caminar, o sea, el espacio que tienes en la acera vehicular para caminar, los obstáculos que tienes para poder librarlos. Eso no te permite ver las señales, te tienes que bajar de la banqueta, o a veces hay comercio ambulante en la banqueta y te tienes que bajar. Esas cosas son inseguras, ¿no? Y luego también la cultura de los coches, ¿no? Hay veces que los coches piensan que son primero antes que el peatón. Entonces, muchas veces los coches no respetan las señales, ¿no? Hay un tema de cultura vial que hay que reforzar mucho en el conductor de automóvil. Entonces, lo que te decía es que hay, la incidencia de accidentes es muy alta. Y cuando tú haces una intervención en el espacio público, reduces. Por ejemplo, nuestras estadísticas eran fabulosas. Después de la intervención, medíamos los accidentes y bajaban un 70 o un 75%.
Wow.
O sea, por el simple hecho de rediseñar el espacio, ¿no?
Sí. Y crimen, bueno, si hablamos de seguridad, también hablamos de crimen. ¿Eso tiene una relación al transporte público? Porque yo sé que los amigos que tengo aquí o familia sí. No toman el metro porque tienen miedo que lo asaltan o que algo pasa. Sí. ¿Qué dices de eso?
Sí, mira, depende del transporte público. Por ejemplo, Metrobús es un fenómeno interesante porque Metrobús siempre va acompañado de seguridad, digamos. Cada estación de Metrobús tiene un policía, siempre. Uno o dos, ¿no? Y tiene siempre personal de limpieza, ¿no? Entonces, la percepción que tú tienes cuando vas a la estación de Metrobús, que es un lugar limpio y de que hay un elemento de seguridad, ¿no? Entonces, eso ya te ayuda. La otra es que se cuida mucho el tema de las cámaras y del alumbrado público. También están equipados con el alumbrado público y cámaras. Entonces, eso va aumentando la percepción de seguridad de la gente, ¿no? Entonces, las estadísticas que había en Metrobús cuando ya estaba en el gobierno eran muy buenas, o sea, la gente se sentía mucho más segura que subirse al metro. En el metro es un poco más complicado, ¿no? Te decía yo que cuando tú a nivel de calle mejoras estos elementos, la seguridad aumenta, ¿no? Cuando tú mejoras la legibilidad urbana, lo que el peatón ve, ¿no? Aumenta la seguridad y el crimen lo vas alejando, ¿no? Por ejemplo, trabajamos mucho también con el mobiliario urbano. O sea, lo que hay en la calle, ¿no? Si hay una caseta de teléfono, si hay una planta, si hay un poste, o sea, todo eso tiene que estar muy bien trabajado para que no interrumpa tu visual, ¿no? Para que no haya árboles altos donde se puede esconder a alguien y te salte con una navaja, ¿no? O sea, eso lo trabajamos mucho para que la legibilidad sea muy buena y tú te sientas seguro para caminar. Entonces, un trabajo, un proyecto de transporte público que contemple esos elementos sí mejora los niveles de seguridad del usuario, del ciudadano en general.
Sí, eso es muy interesante. Nunca pensé de los ojos del peatón y cómo... Y bueno, es muy interesante ver cómo piensa alguien que trabaja en el ambiente urbano y cómo piensa del peatón. Bueno, tengo dos preguntas últimas. Antes de terminar, los dos son del futuro. Mi primero, no sé si sabes mucho de eso, pero pregunto cada vez a cada persona que tengo entrevista, es sobre los coches autónomos y sobre Hyperloop. ¿Sabes qué es Hyperloop?
No.
Ok, bueno, es como tecnología que tiene Estados Unidos. Bueno, no hablamos de eso, pero más de los vehículos autónomos y nueva tecnología en transportación. ¿Hay nueva tecnología que tú sabes que tú crees va a cambiar el paisaje urbano? Y también, ¿cómo piensas que los vehículos autónomos va a cambiar cómo vivimos en nuestras ciudades?
Sí, mira, de los automóviles autónomos, tengo mis reservas. O sea, sin duda creo que yo sigo pensando que la apuesta a mejorar el transporte público masivo es la mejor opción todavía. Y creo que la opción a futuro va a ser pensado siempre en la electromovilidad, ¿no? Pero masiva, ¿no? Es decir, sobre todo en una ciudad y en un país como este, ¿no? Si nos vamos a otra escala de cualquier país europeo donde son 300.000 o 400.000 habitantes o 1 millón, pues seguramente los coches autónomos tienen otro tipo de comportamiento y de posibilidades, pero en ciudades como esta, y me atreveré a decir que en América, en Hispanoamérica, creo que la electromovilidad es el futuro, insisto, en un modelo masivo, ¿no? Ya sea con cabinas, ¿no? Con rutas muy definidas, pero creo que por ahí viene el futuro, ¿no? De mejorar el paisaje urbano, de mejorar el orden, de hacerlo mucho más limpio, de hacerlo sin emisiones y de hacerlo mucho más eficiente, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, Mateo.
Bueno, mi última pregunta es sobre el futuro de nuestro país, de México. Primero puedes hacer una respuesta sobre el futuro del país en general, con la corrupción, con la droga, con la narco, con AMLO, con todo. ¿Cómo ves tu país y tienes esperanza o no, o qué ves de eso. Y luego la segunda parte del pregunta es cómo ves el futuro del transporte público en México y en Ciudad de México, el futuro del Ciudad de México. Primero el grande, el país, y luego la ciudad, y bueno, tus opiniones.
Sí, mira, desde luego vivimos ahorita en un momento muy, muy, muy delicado, ¿no? Desafortunadamente creo que los problemas que tenemos ahorita se vienen arrastrando desde hace 20 o 30 años, ¿no? Tenemos un problema de corrupción muy serio y tenemos una penetración del crimen organizado a todo nivel, ¿no? Entonces, esto nos tiene atrapados, ¿no? Y creo que va a ser muy difícil avanzar con esto. Se puede mejorar o se podría mejorar siempre y cuando se hicieran varias reformas estructurales, como se decía. En México, el sexenio anterior, se hablaba de muchas reformas estructurales, pero nadie hablaba de la más importante para mí, que es la reforma al sistema judicial, ¿no? A la justicia, que es la primera reforma, porque es el fundamento de cualquier Estado, ¿no? O sea, un Estado se fundamenta en muchas cosas, pero una de las principales es tener reglas o leyes que se cumplan, y que haya consecuencias si no se cumplen, ¿no? En este país, si no cumples una ley y tienes dinero, o tienes influencias, o tienes amigos, puedes violar la ley, ¿no? Puedes matar, puedes hacer negocios ilegales, puedes hacer un montón de cosas. Entonces, sí. Parece que la mejora de México como país tiene que pasar primero por una reforma judicial, ¿no? Que los mexicanos volvamos a creer que las reglas que nos damos funcionan, ¿no? Y podemos, que se respetan y que hay consecuencias si las violas. Eso para mí es como una parte fundamental. Se han hecho intentos, pero que no han funcionado. Particularmente en este momento, no estoy contento con los dos primeros años del gobierno actual. Me parece que no ha atendido y no ha sabido reaccionar a varias cosas de las que están ocurriendo, sobre todo en el tema económico. Me parece que está muy, muy, el presidente, lo siento, completamente cerrado a la idea original que tenía, pero no se ha dado cuenta que la realidad ya cambió, ¿no? Entonces, lo del COVID ha cambiado las cosas de una manera radical y él no quiere darse cuenta, ¿no? Entonces, quiere llevar sus programas iguales a como estaban y no está reaccionando, y me parece grave, porque si no reacciona, vamos a caer en una crisis económica grave, ¿no? Y el país se va a no solamente a estancar económicamente, sino va a empezar a decrecer. Y eso, en lo económico, se va a derivar en problemas sociales, ¿no? Más polarización, más pobreza, más inseguridad y filas del crimen organizado más llenas de chicos, de jóvenes como tú, que no van a encontrar opciones laborales y que van a decir, vámonos al crimen organizado porque gano más, gano rápido y no me pasa nada. Entonces, desgraciadamente no tengo una buena expectativa, pero bueno, el optimismo y la esperanza nunca se pierde, ¿no? Tengo dos hijas pequeñas, sigo amando mi país y voy a seguir luchando en la medida de lo que pueda para que esto mejore desde mi nicho, ¿no? Este caso, como es el espacio público sobre todo, ¿no? Mejorando la calidad del espacio público, mejoras la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, eso por un lado. A nivel ciudad, me parece que las cosas se han hecho un poco diferente. Creo que se han hecho un poco mejor que en el gobierno federal, en el gobierno de México. Se necesita, me parece, una relación mucho más estrecha con la iniciativa privada y con inversionistas, ¿no? Uno de los problemas, digamos, importantes para mejorar el transporte público es la inversión, ¿no? Entonces, si la Ciudad de México logra buenos acuerdos con grandes capitales, ya sea locales y extranjeros, para meter redes de transporte masivo, creo que pudiera lograr un paso cualitativo muy, muy importante, ¿no? Porque la demanda la hay, la necesidad la hay, hay el dinero, se necesita como simplemente unir las partes para que, en el caso del transporte público, con esta inversión importante, se dé un avance, ¿no? Tenemos el reto, por ejemplo, de los microbuses. Los microbuses, estos autobuses chiquitos, ¿no? Estas camionetas que en su momento resultaron, son son sumamente ineficientes, son inseguros, ¿no? Pero actualmente es lo que tenemos y es lo que te resuelve. O sea, sí puedes llegar a tu destino, ¿no? Llegas tarde, llegas inseguro, puedes chocar, te pueden robar, pero resuelve, ¿no? Llega. Entonces, el gran reto es avanzar hacia un sistema donde salgan los microbuses, que son pequeñitos, que son ineficientes, que no tienen paradas programadas y se paran donde tú les levantas la mano. Tenemos que quitar ese modelo, ¿no? Para llegar a un modelo mucho más similar al de Metrobús, ¿no? Con choferes capacitados, ¿no? Con sistemas de pago de tarjeta que validas, que no tienes que traer dinero, ¿no? Con paradas programadas, ¿no? Y con, digamos, con proyectos de transporte, insisto, alrededor, para realmente mejorar las cosas. Entonces, por ahí me parece que debe ir la ciudad. Creo que no ha hecho mal este gobierno en particular con Claudia Sheinbaum en el tema de el trolebús elevado, la inversión en los trolebuses, con el metrobús que está creciendo y con el cablebús, ¿no? Con estos teleféricos.
Sí. Sí.
Me parece que es una decisión acertada, va en la dirección correcta, pero se requiere mucha más inversión para poder darle sentido a... No sentido, sino para realmente tener un impacto mayor en el desarrollo urbano y la calidad de vida de los capitalinos.
Bueno, René, gracias por tomar el tiempo. Ya sé que tienes mucho trabajo y, bueno, fue un placer y muchas gracias.
Igualmente, Mateo, es un gusto poder platicar contigo y cuando quieras podemos seguir con esta y otras charlas.